Capital Domingo. Yo en primer lugar quería saber, el fichaje de Nicky Cher llega el 29 de enero. Un poco, ¿por qué se ha demorado todo tanto? ¿Por qué se ha tardado en hacer ese primer fichaje? ¿A qué se debe?
Pues básicamente por razones económicas. Es así de sencillo, ya lo hablamos. Primero, que los mercados cada vez van más lentos, duran un mes o mes y pico desde que se abre, cuando la realidad es que luego el 80-90% de los movimientos se hacen en 3-4 días, y esto es obvio que es algo que tendríamos que solucionar la gente del fútbol. A partir de ahí, más allá de que tuviésemos que estar posicionados por determinados jugadores que queríamos que llegasen al equipo para reforzar la plantilla, ya dijimos que necesitábamos sacar jugadores para poder acometer operaciones, y así ha sido. Esa es la razón.
Buenos días, Domingo. Ignacio Bailar, del diario AS. Quería hacerte dos preguntas. La primera es que el jugador ha dicho que desde septiembre ya estáis en negociaciones. Sin embargo, en el diario AS, el día 27-28 de diciembre, dijiste que no había nada de nada. Me gustaría saber a qué corresponde estas diferentes versiones del asunto.
Pues lo acabo de comentar. Es decir, negociaciones no había, evidentemente, en septiembre, porque nosotros no teníamos margen de económico para afrontar una operación que, además, seguramente sería de traspaso, pero nosotros obviamente tenemos que preguntar por las situaciones y verificar las situaciones de los jugadores, saber si esos contratos, lo que dicen las bases de datos o las informaciones que nosotros tenemos, duran hasta cuándo duran y qué opciones tienen de salir. Eso no quiere decir que estuviésemos negociando, ya te digo que no es así.
¿Y el 28 de diciembre tampoco?
¿Y el
28 de diciembre, cuando hacemos la entrevista, no es tampoco?
Yo te diría que no, te diría que, repito, que estaba, porque además no teníamos margen económico para afrontar ese tipo de situación. Insisto, nosotros sí que nos posicionamos no con Tama, sino con otros muchos jugadores. Son jugadores que están en el mercado, no para nosotros, porque no están en exclusiva para nosotros, sino para todos los clubes que busquen esos perfiles. Y simplemente esa es la situación de por qué esa información.
Y teniendo desde septiembre la necesidad imperiosa de contratar un lateral izquierdo, el club ha decidido que es más importante fichar un medio centro.
La necesidad imperiosa lo venís repitiendo desde el mercado de verano, y nosotros ya hemos reconocido en ese sentido que un lateral zurdo específico podría venirle bien a la plantilla como herramientas adicionales al entrenador, pero también es verdad que las propuestas de transferencia que hemos recibido por Lucas Rosa son como lateral izquierdo, y en cierto modo avalan la decisión que en su momento tomó el club de apostar por él como lateral izquierdo. Entonces, repito, puede ser una opinión que es respetable. Entendíamos que la semana pasada, con la salida inminente de Quique, nos íbamos a quedar, digamos, en inferioridad, no solo de números, también con las salidas de César de la Hoz y de Víctor Meseguer, si bien eran jugadores que venían participando menos, que era una zona que necesitábamos reforzar de forma imperiosa, y por eso se ha avanzado desde, bueno, el jueves de la semana pasada.
Buenos días, Domingo. Pablo Marcos, la HB de Olid. Cuando se cerró el último mercado, dijiste que estabais en una posición óptima para este mercado, a nivel de que tenía que salir un jugador para venir otro. Sin embargo, para poder inscribir a Tamás, han tenido que salir hasta 4 jugadores. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué han tenido que tal? ¿Y si todavía puede salir alguien más de la plantilla de los que vienen jugando habitualmente?
Lo que yo dije es que estábamos en la regla del 1-1 y que todo lo que puedes sacar, puedes utilizar ese dinero. Pero eso no quiere decir que el ahorro, por ejemplo, de César de la Hoz te dé como remanente para firmar un jugador. Esa es la realidad, que tienes que juntar al menos, quizás, dependiendo del importe del jugador que vayas a sumar, pues la salida de 2 jugadores. Esa es la razón de que hayan tenido que salir más jugadores, para hacer una incorporación, y evidentemente la salida final de Juma va a nivel de transferencia o de pago de cláusula, pues evidentemente abre otro espacio también mayor.
Buenos días, Juan Carlos Díaz, de Televisión Española. Sigue diciendo que necesitan sacar jugadores. ¿Los 7 millones ingresados entre Juma y Quique no son suficientes todavía para realizar incorporaciones?
Es que nunca puedes utilizar, perdón, es que nunca se puede utilizar el montante total de lo que ingresas como transferencias, porque además no todo es beneficio neto. Es decir, estamos en una mejor disposición, sí. Ahora es afrontar los últimos días de mercado. Tenemos operaciones abiertas y vamos a ver cuántas de ellas cristalizan. Esperemos que las que tenemos en mente, porque creemos que son opciones prioritarias para que la plantilla sea más competitiva para lo que queda de temporada que lo que ha podido ser la primera vuelta.
¿Qué tal, tal, Domingo? Nacho Andrés, de La Sexta en Jugones. Perdona que insista, pero el jugador acaba de decir que no habla con el que no ha hablado todavía con el presidente de la propiedad. ¿Usted qué relación tiene con él? ¿Habla diariamente? Lo digo porque si intenta hacer fichajes y tiene que darle el ok, después volver, ¿o tiene usted plenos poderes para tomar decisiones?
Es que el funcionamiento nunca ha sido así. Es decir, este club en ese sentido ha tenido el funcionamiento total libertad dentro de las capacidades de económicas que tengamos para funcionar sin tener que estar en comunicación constante con el presidente. No, es que le da igual, es que no ese es el funcionamiento, igual que no lo es en otros clubes. Ese nunca ha sido así, de manera que no lo es ahora. Decidimos el Real Valladolid, pero no necesitamos acudir al ok del presidente.
Muy buenas, Domingo. José Luis Rojí, de la cadena SER. ¿El próximo va a ser Aidú?
Bueno, estamos cerrando los últimos detalles y ojalá pueda ser así. Y en principio no esperamos que no haya ninguna complicación hasta que no está todo ok. Pues esperemos que sea él y de hecho le esperamos o esperamos su llegada durante el día de hoy a la ciudad.
Domingo, dices que estáis en varias operaciones. ¿Podrías cifrar más o menos cuántas operaciones pensáis hacer? Entiendo que el lateral izquierdo sí o sí, o por lo menos lo estaréis intentando, y el central y cuántos más podéis estáis pensando hacer.
Sinceramente, no te puedo decir el número en las que estamos abiertos, seguro que más de las que quisiéramos, igual que otros clubes, porque es lo que pasa en estos últimos días, y simplemente estar abiertos a movimientos de última hora de los que nosotros queremos incorporar, y evidentemente todavía estamos en esa situación de intentar que salgan jugadores para facilitarnos también más las cosas y porque queremos que finalmente quede una plantilla mucho más acorde a lo que nosotros queremos.
Hola, Domingo. Juanjo López, de Norte de Castilla. Ya te pregunto por qué Nedy y Machis directamente, porque primero, Diego Coca no cuenta con ellos a tenor de lo que sucede con las convocatorias. Tienen un montante económico importante con el club y, bueno, a ver si hay ofertas o qué esperáis del mercado con estos dos jugadores que no cuentan ni para la entidad ni para el entrenador.
Los jugadores que no cuentan lo saben desde inicio de mercado. Y yo creo que tanto nosotros, porque es nuestra obligación, como ellos están en la predisposición de buscar una solución que evidentemente nunca es fácil. Y vamos a ver cómo acaba el mercado en ese sentido. Sería bueno para todas las partes que acabase como todos tenemos en mente, con una plantilla más corta y con aquellos jugadores que no están teniendo minutos, buscando esos minutos en otro club. Lo que sí tenemos que aprender o tomar como enseñanza para futuro es el intentar conseguir jugadores, y ahora no hablo de estos jugadores, sí hablo en general, de que no elijan Valladolid como su última estación, por decirlo de alguna manera, sino que vengan a Valladolid con un objetivo claro de querer continuar su carrera a un nivel alto, y si puede ser en el Valladolid porque está en primera división y consolidando al club, mucho mejor para todos, pero si no es así, que les sirva de estación intermedia para irse a otros sitios, pero no como estación final de sus carreras.
Buenas, Domingo. Te quería preguntar por dos nombres concretos. El primero de ellos por Mario Roy, un central portugués, si hubiera algo con él. Y el segundo de ellos es Buick, si un poco con la lesión de Moro, teniendo en cuenta que puede jugar tanto en esa como en otras posiciones, se ha llegado a replantear revocar su cesión.
En el caso del primer nombre no hay nada, y en el caso de Stipe Buick, desde un primer momento, y por eso también se hizo esa posibilidad de retorno de cesión durante el mes de enero, ha estado encima de la mesa. A día de hoy hemos decidido que no lo vamos a recuperar. Estamos viendo las incorporaciones de una forma más global y no va a ser un retorno el de Stipe Buick para estos 6 meses.
A principio de temporada preguntábamos que si creía que había mejor plantilla este año que en segunda. Uh-huh. Ahora ya la pregunta es, ¿cree que va al final del mercado de invierno va a haber mejor plantilla que al principio del mercado de invierno?
Es que esas preguntas son muy subjetivas, eso ya estáis vosotros para analizarlo, y seguramente siempre validando todo ese tipo de opiniones subjetivas, tanto las vuestras como la mía desde mi parte, los resultados. Lo que vamos a intentar es acabar el mercado de enero con una plantilla que pueda competir mejor que lo que ha hecho en la primera vuelta a tenor de los resultados. Creo que nos ha faltado nivel competitivo y así lo dice la puntuación que llevamos hasta ahora.
Tengo dos preguntas, Domingo. Primero, por la versión que tenéis vosotros de la salida de Juma, y un poco después aparte del comunicado que hizo el club, si, ¿qué opináis un poco de las palabras del representante y del propio futbolista en el día de ayer? Eso por una parte. Y luego preguntarte también por el entrenador, por Diego Coca, que ha transmitido en las últimas semanas, días, un poco su intranquilidad creciente en este mercado porque no llegaban fichajes, incluso dejando en el aire que no sabía qué podía pasar con su futuro. Si habéis hablado, si está solucionado, si está conforme y si va a continuar en el Real Valladolid.
Bueno, esas voy a empezar por la última. Esas tres últimas preguntas, no había nada que hablar sobre si está conforme o no. Yo no sé si eso lo explico bien o lo dejo de explicar. Diego sabía cuando, incluso antes de firmar, cuál era la situación, perdón, del Real Valladolid, a dónde llegaba. Y había tres, creo que, puntos muy importantes de los que él era conocedor y aceptó a la hora de asumir el reto complejo, que era el de pelear por la permanencia, que era, por un lado, intentar sacar jugadores que evidentemente entendíamos que tenían que salir, premisa número uno, incluso por encima de otras muchas. Premisa número dos, intentar elevar el rendimiento colectivo del equipo, porque desde el principio entendíamos que sí que había un margen de mejora. ¿Cuánto? No te lo puedo decir ni cuantificar en un porcentaje, pero en eso también él estaba de acuerdo, que había ese margen de mejora. Y un tercer punto, que sí que era el mercado. Y en el mercado él sabía de las dificultades que íbamos a tener y que pasaban en primer lugar por sacar jugadores, que era lo que nos iba a permitir activarnos, y si luego había alguna venta, seguramente sería más sencillo. De manera que en todo momento hemos estado alineados en ese sentido, es partícipe todos los días, no solo en las conversaciones, sino en las evaluaciones de los jugadores que van a llegar, igual que lo hemos hecho siempre con los anteriores entrenadores. Eso por esta parte. Y sobre lo de Yuma, para mí es pasado. Y como bien has dicho, el club ya manifestó a través de un comunicado su postura, al que me adhiero 100%, y luego nuestro portavoz, Jorge Santiago, se ha ido dando cumplida información a medida que ha habido noticias. Por hacer quizá una pequeña valoración, sin más, yo llego, creo que es en julio de 2023, aquí, y en octubre, noviembre de ese mismo año iniciamos un trabajo de scouting en África con esta persona, con el agente de Yumabá, porque entendíamos que podía ser un nicho de mercado muy interesante para atraer jugadores jóvenes, fundamentalmente que corrigieran ciertas deficiencias a nivel de perfiles y de edad que tiene nuestro fútbol formativo, como tiene todos los fútbol formativo de España. Y planteamos un proyecto muy, creo que muy bonito, para trabajar a medio largo plazo, y de hecho el primer jugador que llega es Yumabá. En ese sentido hay un trabajo de confianza durante ese tiempo y hay un contrato que marca todas las pautas, como marcan los contratos de los jugadores que llegan de esa forma, donde tienen estipulado todo, absolutamente todo lo que va a pasar en su proceso deportivo durante su estancia en el Real Valladolid. Es obvio que, visto el final, esa confianza en algún momento la rompió una de las dos partes y no tiene nada más que ver que con el poderoso caballero es Don Dinero. No tengo mucho más que añadir sobre esto. Pero sí también me gustaría indicar y poner en valor la operación. Es decir, da la sensación de que el Valladolid aquí haya hecho, y voy a entrecomillar, el primo o el tonto o algo así. Yuma va en julio, no lo conocía nadie del fútbol y es el Real Valladolid el que hace, repito, a través de un trabajo de scouting que hay que alabar por parte de la Secretaría Técnica y en primera persona por Pachu, que fue la persona que se desplazó a Sierra Leona. Y si yo os preguntara a vosotros o vosotros estuvieseis aquí en mi lado y os dijeran que íbamos a traer un jugador que después de 12 partidos, si no recuerdo, de titular, dejase el remanente económico que ha dejado Yumabá en el club, estoy seguro que todos y cada uno de vosotros firmaríais en sangre ese documento. No es la forma que nos hubiese gustado, porque creíamos que había un proyecto deportivo para ese jugador en el Real Valladolid, no sabemos hasta cuándo. Poco más tengo que añadir a eso.
Voy a otro nombre concreto, Joan Solís, del Girona. Uh-huh.
Más de lo mismo, jugadores que están en el mercado, muchos de ellos son verdad, otros no tanto, y muchos van a ser posibles en función de movimientos. Hay que...
Pero os gusta,
es un jugador que es interesante, que podría complementar el reparto de centrocampistas que tenemos ahora. Estoy seguro que hay otros cuatro equipos, al menos en España, que seguramente también, que también quieran a ese jugador en caso de que finalmente esté saliendo de Girona. Por eso te digo que al final las operaciones y este mercado en los últimos días es extremadamente dinámico, y un jugador que está en el mercado ahora, a los dos minutos, ya no lo está, y tenemos el ejemplo, creo que la semana pasada, de Eric García en el Fútbol Club Barcelona, después de hacer 10 o 15 partidos, perdón, minutos muy buenos y marcar un gol, el Barcelona lo declara intransferible.